COPE Sevilla.
Deportes.
Deportes. COPE más Sevilla.
Estar informado.
Hola, buenas tardes. Saludos a todos los oyentes de COPE más Sevilla del 105.8 de la FM, a prácticamente día y medio de llegar a 2025. Hoy se despide Jesús Navas. Hoy dice adiós el futbolista que todo entrenador pues quisiera tener. Humilde, bueno, reservado, con grandes cualidades técnicas y tácticas, amable, servicial, gran padre, extraordinaria persona y futbolista de la máxima élite. Ha jugado en dos equipos y en tres con la selección española, consiguiendo muchos títulos en más de 700 partidos disputados, que se dice pronto. Hoy se va ese jugador que seguramente, pues usted que está escuchando la radio, lo vio debutar, acompañado de su padre o de su abuelo, de un familiar o de un amigo, y 21 años más tarde, más de 4 lustros después, hoy te venga a la memoria ese momento del debut de Jesús Navas o de sus primeros partidos, y usted se emocione porque pues, ese padre, ese abuelo, ese familiar o ese amigo, ya por desgracia, no puedan acompañarle en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán para darle el último adiós a Jesús Navas.
Dicen que nunca se rinde.
Andrés Ocaña, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Isaac? Se te ha olvidado solo un adjetivo para Jesús Navas. Has dicho lo de buena gente, has dicho lo de las cualidades y ganador. Ganador, pero al máximo.
Eso es muy importante.
Estamos hablando del futbolista más laureado de la selección española. Estamos hablando de un jugador que ha batido todo tipo de récord de títulos en el Sevilla. Estamos hablando de un pelotero excepcional, pero que aparte de todas esas cualidades personales que tenía, era un ganador y es, ¿no?, un ganador nato, absolutamente nato, que con una ambición brutal, que es verdad que igual no cuadraba demasiado con su humildad después como persona, ¿verdad?, pero que dentro del campo se transformaba y era lo más ambicioso que hemos podido ver con el escudo del Sevilla, un canterano que ha marcado una época, la auténtica leyenda, creo yo, del Sevilla Fútbol Club, y desde luego el futbolista que todos los chiquillos que empiezan a jugar en un patio, en una plaza con un balón y que tienen sentimientos sevillistas, les gustaría ser en el futuro, ¿verdad?
Sí, por lo menos que se quieran parecer a él, ¿no? Se parecerían a un gran futbolista, un ejemplo, ¿no? No a esos niños que hoy en día, con medio pase que han dado, ni han metido un gol y ya se creen que son jugadores, ¿no? Desde esa humildad que tiene Jesús Navas, por ejemplo, Andrés, fíjate cómo es Jesús Navas, que en la final de Budapest, tras el partido, en esa celebración, prensa presente, ¿no? Había salto, bueno, lógicamente, ¿no? Ganar la Europa League, el Sevilla, la Roma, después de una Europa League extraordinaria, eliminando equipos muy potentes. Y Jesús Navas estaba con su familia sentado en una mesa, no le pasaba nada, estaba contento, lógicamente, haciéndose fotos con la gente. Estaba sentado allí, estaba a su aire, porque seguramente dirá, bueno, si estar sentado aquí me puede dar para 2-3 partidos más, pues 2-3 partidos más. No sé, que tiene esa mentalidad, ese es un ejemplo para todos los chavales que quieren empezar, como dice Andrés. Es una curiosidad, ¿no? Es simplemente una curiosidad que una leyenda como este es una más que no se le ha subido jamás a la cabeza, jamás.
Y después voy a decir otra cosa, que estará muy de moda porque es necesario, ¿no?, de hablar de los problemas de que muchas personas, desgraciadamente, convivimos, tienen de ansiedad, de a lo mejor superar un miedo, de un momento de inquietud mental en su vida. Jesús ha tenido que superar problemas tremendos al principio de su carrera. Y fíjate cómo lo ha hecho Isaac, es un chaval que poco a poco se fue formando, se fue educando, consiguió soltar ese cordón umbilical que prácticamente le impedía estar alejado unos días de su familia y sin perder esa referencia, siempre a base de trabajo, del cariño de toda la gente que la ha rodeado, yo creo que es un ejemplo también para toda esa gente que está en un momento mental malo y que dice, bueno, pues claro que se puede superar y podemos lograr un objetivo. Es que creo que es tan completa la historia de Navas, ¿verdad? Sí. Yo siempre la comparaba a cuando se despidió Joaquín de una forma. Se lo escuché al querido Paco Cepeda, decía, la historia de Joaquín la está contando él mismo, porque todos sabemos el sí. desparpajo, el estilo de vida de Joaquín, cómo se expresa, y la historia de Navas, que es otra leyenda brutal, tendremos nosotros la responsabilidad de contarla porque él, con lo tímido que es, no va a ser capaz. Pero, desde luego, todos los granitos de arena escalera que podamos aportar los vamos a hacer desde aquí, desde la cadena COPE.
Por supuesto que sí, en la despedida esta tarde a las 5 en el Ramón Sánchez Pizjuán, el último adiós de Jesús Navas al Sevilla Fútbol Club, al fútbol, que será en un Sánchez Pizjuán completamente lleno, agotadas absolutamente todas las entradas, con muchísimos invitados. Por cierto, Andrés, hablando, has mencionado a Joaquín. ¿Estarán Joaquín y Manuel Pellegrini en el adiós de Jesús Navas?
¿Quieres poner un redoble de tambor, no? Sí van a estar, sí van a estar. La noticia a esta hora de la tarde es algo que además no podía fallar. Es decir, es verdad que es llamativo, ¿no?, por cómo han sido las últimas semanas de relaciones entre el Betis y el Sevilla, pero a esta hora de la tarde te puedo decir, Escalera, que han confirmado su presencia en el Ramón Sánchez Pizjuán esta tarde, tanto Manuel Pellegrini, entrenador del Real Betis Balompié, que lo fuera de Jesús Navas en el Manchester City, como don Joaquín Sánchez, claro que sí, la leyenda verdiblanca, en el que hay que recordar que en aquel partido homenaje Jesús Navas se enfundó la camiseta para despedir a Joaquín, se llevó una ovación absolutamente brutal en el estadio de su eterno rival. Y tanto Manuel Pellegrini como Joaquín Sánchez han confirmado su presencia. Tendría que ocurrir algo en las próximas horas para que no estuvieran en esta zona VIP, o este palco VIP habilitado para los invitados VIPs que van a tener un cierto momento con Jesús Navas en el Ramón Sánchez Pizjuán.
Sí, ya confirmaste o ya hablaste de la presencia de, por lo menos estaba invitado, ¿no?, José María del Nido ¿invitado? Benavente.
Sí,
que fue noticia, y bueno, otros tantos, ¿no? Porque ayer ya hubo una cena, bueno, fue un anticipo, ¿no? Una cena con 400 invitados, donde había muchísimos exfutbolistas, entrenadores, también parte de la actual plantilla del Sevilla, con el entrenador, el presidente. O sea que la despedida, como no puede ser otra forma para una leyenda, está siendo alargada con la guinda en el Ramón Sánchez Pizjuán, Andrés.
Bueno, es que hay muchas. Bueno, lo primero que te tengo que decir que va a ser una locura de gente aquello. Tengo muchísimos amigos que han intentado conseguir entradas, activar el carné, que ya no había, han volado las entradas. O sea que va a ser un día de fiesta, no solo para Navas, sino para todo el sevillismo, ¿no? Que la gente, como siempre, en esta ciudad está a la altura de sus grandes mitos y que va a ser increíble ver el Sánchez Pizjuán, la forma, el color y la cantidad de gente que va a haber allí. Y después que sí, que ayer en esa cena de gala pudimos ver antiguos compañeros que le hizo una ilusión tremenda a Jesús ya tenerlos con los amigos de Casa Robles, que hoy van a desfilar muchísima más gente, que se va a hacer, nos cuentan, un recorrido desde pequeño por la trayectoria de Navas hasta el momento de su despedida con la intervención de algunas personas importantes. Y también nos dice el querido Don Club, Escalera, sí, que va a haber alguna o que otra sorpresa.
Hombre, en estas despedidas las sorpresas suelen ser habituales, ¿no? Es decir,
exactamente, ¿no?
¿Qué sorpresa será? No lo sabemos.
Yo creo
que
es uno de estos días que no solo no va a ser especial para Navas, sino que va a ser de estos días que tú dentro de unos años podrás decir, yo estuve en el campo en la despedida del jugador más grande de todos los tiempos del Sevilla, de Jesús Navas.
Por
o sea,
supuesto,
que va a ser un día especial para Navas, pero también para todos los aficionados.
En un día que es bastante bueno en Sevilla, extraordinario, el sol fuera, está haciendo días muy buenos, o sea que va a acompañar absolutamente todo, y en una hora muy taurina, a las 5 de la tarde.
Sí, señor.
Andrés, como mañana no tenemos programa, los compañeros de Morancho,
anda,
nos desean, Andrés, mira, escucha la guitarrita. desde Morancho, Andrés, Morancho, Brasería, os deseamos un feliz año nuevo por parte de todos y os desean una magnífica entrada de 2025. Morancho, Brasería, junto al Hospital Nisa, en el corazón del Aljarafe. Y la verdad es que al que no haya ido, que no se vaya a perder en 2025 ir, ¿eh? A Morancho Brasería, ¿eh? Por favor,
y arroces y carne.
Maravilloso, maravilloso. La verdad que extraordinario, Morancho Brasería. Ahora vamos a hablar, Andrés, has mencionado antes que, lógicamente, Navas, pues, un futbolista que no lo pasó bien en sus inicios, que era bastante joven, que tenía pues esos problemas de personalidad, ¿no?
De ansiedad,
salió al extranjero posteriormente, cuando ya, bueno, Sevilla grande, ¿no? Ganador, implementado al principio por Roberto Alés con los cimientos y después por José María El Nido Benavente, que hizo un Sevilla campeón y ganador. Y uno de los jugadores, precisamente, pues bueno, que vamos a tener el gusto de hablar con él, ahora mismo seleccionador sub-19 de la selección española, de las categorías inferiores, Paco Gallardo, que bueno, que simboliza también ese cambio, ¿no? Ese cambio de canterano, ese cambio en el terreno de juego, Andrés.
Simbolizaba ese Sevilla que, pues que tenía que tirar de cantera, ¿no? Que tenía que tirar de cantera y que demostró que el talento no solo está en el dinero, en los fichajes a tocateja, sino en la gente de la carretera de Utrera, ¿no? Él, pues, vio crecer a Navas, imagínate, a su par, ¿no? Paco Gallardo, que también es una persona súper especial para todos nosotros, porque ha sido prácticamente, ¿qué te digo yo? Antes los futbolistas era distinto, ¿no? Futbolistas eran casi amigos, ¿verdad? Eran amigos. Combinaban mucho más cerca del futbolista que ahora, que se ha desnaturalizado todo. Y bueno, y Paco puede contar y glosar perfectamente la figura de un Jesús Navas, que no sabemos por dónde estará su futuro medio corto plazo. El de Paco Gallardo ya está extraordinariamente bien orientado hacia el fútbol y hacia la élite de los banquillos, ¿no?
Ahora vamos con el querido Paco. Ahora seguimos hablando de la despedida de Jesús Navas. Pero es que hay esta semana que
hay de todo.
Nos la cortan, entre comillas, ¿no? Año Nuevo, Nochevieja. Pero es que esta semana ya hay Copa. Esta semana ya hay fútbol. El sábado, estamos a lunes, para el que esté un poquito despistado, el sábado hay Copa del Rey. Juegan los dos equipos sevillanos, los dos fuera de casa, los dos ante un segunda división. Huesca Betis a las 3:30 y Almería Sevilla a las 5:30. Sevilla sigue entrenando con Ienacho e Isaac, que se han incorporado hoy. Ayer lo hizo Pedrosa. Van entrenando con el grupo sin problemas y podrán estar para el partido de Copa. Y en el Betis también hay novedades, Andrés.
Bueno, ahí la principal, que han saltado las alarmas esta mañana, es que no entrenaba Lo Celso, ¿no? Pero después hemos podido conocer que tiene permiso para llegar un día tarde, pero que no tiene ningún problema físico y que mañana debe estar a las órdenes de Manuel Pellegrini sin ningún tipo de problema. Así que las alarmas de Lo Celso, cuanto antes desactivarlas, y después hay jugadores que sí tienen que llevar una carga de trabajo especial, como son el caso, por ejemplo, de Fornal o de Mar Bartra, ¿no? Que hoy han estado haciendo trabajo en el gimnasio. Va a ser un mes importante el de enero, porque espera el Betis recuperar a Marroca para el centro del campo. Yo creo que es donde ha estado el verdadero agujero del Betis en cuanto a lesionados en todo este tramo del campeonato, esta primera parte del campeonato, y después, evidentemente, por el mercado, ¿no? Un mercado en el que, bueno, yo te tenía que decir una cosa, Escalera.
Sí.
Yo hay dos semanas sin fútbol y he leído que el Sevilla se ha revalorizado, que es líder de audiencia y que es una auténtica maravilla, que los futbolistas ya valen mucho más en el mercado, en el Betis, que dos o tres equipos quieren a Altimira, que Cardoso lo quieren ir ya por en el mercado de invierno, que por Bacambu van a recuperar la inversión.
¿A dónde quieres llegar?
Al principio, que se está negociando por Anthony del Manchester, o sea, ojalá no haya fútbol nunca. O sea, esto es
¿a dónde quieres llegar, Andrés?
Hasta que rueda la pelotita, esto es el paraíso absoluto y total de nombres de la gente que quieren del Betis, del Sevilla, del mercado. O sea, yo no sé para qué hay fútbol, porque los equipos viven en una aurora boreal de euforia extraordinaria cuando nos rueda la pelota, que después hay que echar la pelota rodada al suelo. Y esta introducción te la hago porque yo veo mucha guasa en los partidos del día 4 de Copa del Rey.
Cuidado con los partidos.
Pero muchísima guasa,
Claro. Son dos equipos que están muy en forma, con buenos entrenadores, tanto Huesca como Almería, y que lo puede pasar mal. Como buen entrenador, Andrés, no bueno, gran entrenador, por lo menos para mí, es el querido Paco Gallardo. Paco, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo estamos?
Bien, bien. Ya después de escucharte, mejor.
Después de la introducción, perfecto. Para un abrazo.
Para el que conozco. Ya si queremos podemos terminar. Ya voy,
yo. ¿Cómo te va? Ahora mismo seleccionador sub-19 de España, ¿no? ¿Es así?
Sí, así es. La verdad que muy contento por el cargo que tengo de ser seleccionador sub-19 y sub-20 también, con un campeonato del mundo importante que tenemos para el año que viene. Y bueno, todo lo que sea se presentara a mi proyecto, pues para mí es un orgullo, y después, pues bueno, poder seleccionar a los mejores jugadores de España.
Sí, sí. La verdad es que motivante, cuanto menos para un entrenador de fútbol, poder seleccionar a los mejores de tu país, ¿no? Paco, imagino que estarás por Sevilla, no sé si vas a acudir a la llamada y a la despedida de Jesús Navas.
Sí, estoy por Sevilla y ayer ya estuve en esa cena que hubo de todos los compañeros con él, y hoy estaremos en el campo, pues bueno, despidiendo a Jesús como se merece.
Hombre, se merece todo, ¿no? Tú lo has conocido en esos comienzos, que bueno, podemos escenificar, lo hemos comentado antes, en ese cambio generacional, sobre todo de un chaval que empieza, que rompe con fuerza, que lo pasa mal, estabas muy presente en esos primeros partidos, un equipo totalmente distinto a lo que vemos ahora, un fútbol totalmente distinto. ¿Qué nos puede contar Paco Gallardo de ese Jesús Navas, ¿no? ¿Y cómo lo ha visto evolucionar?
Bueno, la verdad es que bueno, nadie se pensaba que Jesús fuera a conseguir todo lo que había conseguido, ¿no? Yo creo que va a ser el mejor jugador de la historia del Sevilla para siempre. Yo creo que no va a haber otro como él, sobre todo por las nuevas generaciones como vienen, ¿no? Yo creo que un jugador que se mantenga tantos partidos o tantos años en su mismo club, creo que cada vez es más difícil. Jesús lo ha conseguido y creo que nadie va a superar el número de partidos que él tiene. Y después, pues bueno, creo que tampoco será muy complicado que se supera el número de títulos que él ha conseguido con el Sevilla, ¿no? Un mismo jugador, ¿no? Más allá de eso, yo creo que la evolución de Jesús ha sido tremenda. Yo creo que ha ido de menos a más, pero sobre todo siempre, y lo que yo destaco siempre, desde un segundo plano, ¿no? Yo creo que él nunca ha querido ser protagonista, lo que es fuera del campo, en cosas extradeportivas, y creo que ha sido muy protagonista en lo que es dentro del campo, y sobre todo con un liderazgo silencioso desde un segundo plano, que al fin y al cabo creo que lo ha ido evolucionando y lo ha hecho conseguir todo lo que ha conseguido, ¿no? Y sobre todo está en las mejores etapas de los clubes en los que ha estado. Ha estado en las mejores etapas de Sevilla, que ya no es fácil, ha estado en ese crecimiento con el Manchester City, que también era complicado hacerlo cuando él llegó a Manchester City. Sí. Y luego también ha estado en la mejor etapa de la selección española, ¿no? Yo creo que bueno, que al final algo de culpa tendrá Jesús de haber conseguido todo, la selección, Sevilla y Manchester, de haber conseguido cosas, y él está en el equipo.
Hombre, mira que han pasado futbolistas y buenos por la selección española, pero el futbolista que tiene más títulos y que lo ha conseguido absolutamente todo, ese es Jesús Navas, el propio Jesús Navas. Y allí, tú que estás ahora dentro de los equipos de la federación, también se tiene que comentar bastante eso, ¿no, Paco?
Allí en la selección para nosotros es una referencia. De hecho, yo cuando le hablo a los jugadores, que estos jugadores van a ser la siguiente generación de la selección absoluta, cuando le hablo y le pongo de ejemplo a algunos jugadores, le pongo a Jesús, ¿no? Por todo, ¿no? Por los valores que transmite, tanto fuera del campo como dentro del campo, ¿no? Y lo que es a nivel de federación, ya no solo aquí en España, sino fuera de España. Yo estuve hace poco con la selección en Rumanía y me preguntaban por Jesús Navas, cómo era, ¿no? Entonces es el valor que tiene Jesús y que él mismo se ha ganado, ¿no? Digo que es una leyenda, se ha ganado todo el reconocimiento que está teniendo ahora y demás. Y creo que para todos que nos gusta el fútbol, yo creo que es un ejemplo para ponérselo a las nuevas generaciones.
Yo tengo un par de ellas, Paco. La primera, a ver, las cualidades futbolísticas de Navas no las vamos a descubrir, ¿no? Un físico absolutamente privilegiado, una capacidad para desbordar y asistir que pocos jugadores han tenido. Increíble la forma de centrar de Navas. Yo no sé cuántos centros habrá dado a lo largo de su carrera. El número de asistencias es tremendo. Pero después, tú como entrenador, es que es un jugador que no tenía picos de rendimiento. Es decir, hay jugadores muy buenos que tienen rachas, pero este futbolista es un futbolista de 8, 9, todos los partidos, prácticamente toda su carrera, ¿no?
Sí, yo creo que es un jugador que se valora muchísimo más. Primero, por lo que te puede dar dentro del campo a nivel físico, porque ya sabemos que es un portento físico, como bien has dicho tú, ¿no? Pero después, si nos ponemos a mirar hacia atrás y decimos, ¿cuántos delanteros ha hecho bueno Jesús Navas? Entre comillas, ¿no?
Entiéndeme, claro, claro.
¿No? O sea, los Canute, Luis Fabiano, Julio Batista, etcétera, etcétera, son jugadores delanteros que por lo que sea no funcionaban en sus equipos y han funcionado en el Sevilla. Y yo creo que gran parte de ese funcionamiento de los Canute, que lo ha hecho leyenda en el Sevilla, de Luis Fabiano, que lo ha hecho importante en el Sevilla, de los Gameiro, de los Batista, yo creo que muchísima culpa la tiene Jesús Navas, ¿no? Yo creo que al fin y al cabo todos esos jugadores, con las aportaciones que él hacía en los partidos, con esos centros y demás, y esa llegada, pues ha hecho bueno, ¿no? Y eso habla de la dimensión que tiene Jesús Navas, y sobre todo para un entrenador, ¿no? No es de descubrir que con todos los entrenadores ha jugado, o bien sea por delante, bien sea por detrás. Entonces yo creo que es un jugador fuera normal.
¿Recuerdas alguna, te voy a atracar, alguna anécdota? Imagino que habrás pensado mucho, ¿no?, en Jesús durante estos días. ¿Algún día alguna anécdota que nos puedas desvelar con él y que puedas contar en la radio aquí en COPE Sevilla?
Pues, a ver, tengo muchas. Sí, es verdad que Jesús siempre ha sido muy calladito, siempre ha estado ahí detrás y demás, ¿no? Pero me acuerdo, por ejemplo, ayer lo comentaba con los compañeros, una pretemporada que teníamos en Isla Canela, que para que rompiera ese hielo y demás, cogimos a Darío Silva, bueno, cogí yo a Darío Silva y a él, y los disfrazamos con los disfraces del hotel, ¿no? Y eso lo hacíamos para intentar que rompiera el hielo, ¿no? Y después, pues bueno, me recuerdo mucho cómo Javier Saviola se pegó a Javier Saviola y creo que Jesús pegó un paso adelante estando cerca de él, ¿no? Todo ese tipo de cosas, pues bueno, ahora se te vienen a la mente, pero Andrés, por esa época, muchos compañeros me preguntan, oye, ¿qué pensaste tú cuando en ese cambio él entraba?
Claro.
En ese momento, Andrés, yo lo que estaba pensando es en Joaquín, digo, me quedan sus muertos, que me cambia a Joaquín en el minuto 60 y por un niño de hecho, ¿sabes, no? Pero para que nadie vamos a pensar
claro,
nadie pensaba, bueno, no, obviamente nadie iba a pensar que Sevilla iba a ganar tanto. Hombre. Y que ese niño que salía ahí con un parapeto de esto del viento, ¿sabes? Porque la camiseta estaba muy grande y iba a conseguir todo lo que ha conseguido.
Que le dieras tú la alternativa y que saliera tan, hombre, buenos niños.
Ese equipo, Esteban, Redondo, Javi Navarro, Pablo Alfaro, Marañón, Martí Casquero, Paco Gallardo, Hornos, José Antonio Reyes y Antoñito. Salieron Jesús Navas y Carlitos, sí, en, señor, la segunda parte.
Y le dio la alternativa a don Francisco Gallardo. Sí,
hombre, hubo un momento que yo le dije a Monchi, para que te salga un jugador de esto de 30, 50 millones o que sea leyenda, me vas a tener que meter en el campo, porque a Sergio Ramos también se la di.
Ah, Sergio. Entonces, Ramos también, ¿no?
Ah, también te tocó a Sergio Ramos. También.
Claro, en La Coruña también.
Pues nada es por casualidad, Paco, imagino que también están siendo unos días entre ayer y hoy, bueno, reuniéndose compañeros antiguos, hablando de muchas anécdotas, de partidos, de temporadas, con entrenadores también, recordando también a los que no están, que aparte de la despedida de Navas, que es lo más importante, están siendo días bonitos también, ¿no?
Muy muy bonito, ¿verdad? Que vinieran compañeros de fuera que quieran estar con Jesús, y ya nosotros no nos reencontramos ya con la edad, podemos hablar más distendidamente de cosas también con Joaquín, Antonio Álvarez, ¿no? Oye, yo le preguntaba, ¿por qué hacíais esto? O ¿por qué en este momento hicisteis tal cosa, no? Y te la explican, la verdad que es muy bonito, ¿no? Ayer sacábamos la anécdota que hacíamos el amigo invisible también, que nos disfrazábamos todos, ¿sabes? Te veía tú a uno vestido de King África, uno de los jugadores más importantes de la historia de Sevilla, vestido de King África, vestido de negro. Eso hoy en día no se puede hacer, ¿no? Y yo creo que la unión de ese equipo, de ese Sevilla, yo creo que la fuerza que tenía era toda esa convivencia que teníamos y cómo nos lo pasábamos entre nosotros, ya te digo, en la misma pretemporada, disfrazada a Jesús y disfrazada a Darío Silva, que cuando llegó aquí en pretemporada, en ese primer allí en Isla Canela, me tocó a mí en la habitación. Darío Silva, cuando llegó aquí, era uno de los jugadores más importantes de la liga.
Sí.
Y cogerlo y disfrazarlo de Lola Flores,
era un ambiente especial. Y los grupos, ¿no?, que tanto se habla y que es una realidad, pues que el grupo hace ganar partidos, hace conseguir objetivos en las temporadas, y es así, ¿no? Esta salida a mitad de temporada de Jesús Navas, forzada ya, porque es que no puede más el chaval con la cadera. ¿Crees que se puede notar en un vestuario esa ausencia de un líder como Navas? Un líder a su manera, pero líder al fin y al cabo.
Al fin y al cabo, la baja de todo este tipo de jugadores siempre se nota, ¿no? Yo creo que, mira, tenemos la suerte de tener un documental de la selección española de la Eurocopa, sí, y vemos cómo es ese líder silencioso que recibe un golpe durante la Eurocopa, recibe un golpe, no puede más, y sin embargo, cuando le hacen una ecografía, dice al doctor que no, que él va a seguir jugando y que lo tiene que hacer por un compañero, ¿no? No hace falta dar una voz ni hacer nada, sino todos los compañeros ven que lleva el pie morado, que sale al campo, que se pone a media y que sigue jugando, ¿no? Y obviamente ese tipo de liderazgo, ese tipo de compañeros que miran por el bien del grupo más que por el individual y demás, siempre se echan de menos. Y obviamente pues se echará de menos. Pero creo que también va a venir bien ahora que todo este mes, con tantas despedidas de Jesús y tal, que tengo también presente en lo que es el partido y la competición de la semana a semana.
Pues sí.
Otro día le preguntamos a Paco ya por el Sevilla y demás, que hoy no pega, ¿eh?
Sí,
hoy
es Jesús Navas y...
Otro día lo ponemos en el aprieto, ¿eh? Que
eso
coste.
Eso es. Que, Paco, muchísimas gracias por atendernos, que va a ser un día muy, muy emotivo, muy bonito para despedir a una leyenda como Jesús Navas y, repito, muchísimas gracias por atendernos y feliz salida y entrada de año, Paco.
Igualmente a ustedes, muchas gracias por acordar de mí y que se cumplan todos vuestros deseos para 2025 para todos los oyentes también.
Muchísimas gracias, un abrazo fuerte, Paco. Andrés, las anécdotas, ¿no?, de antes, que el fútbol ha cambiado, hombre. Es que ha cambiado por completo, ¿no? Esa proximidad de periodista a futbolista, esas anécdotas que ha contado Paco de disfrazarse, de hacer grupo, de estar en familia, de eso todo ha cambiado. Cada uno ya van a su bola, prácticamente.
Exacto, te lo voy a decir, que a mí lo que me da la impresión de que han conseguido aislar al futbolista, ¿no? Que el futbolista esté mucho más encerrado en sí mismo, que se vea a él mismo como una especie de divo, ¿no?, de un personaje intocable, y claro, se agradece la naturalidad, y imagínate la de anécdotas que en esa cena de ayer por la noche habrán podido hablar y habrán podido recordar tantos y tantos protagonistas que han tenido la suerte de estar un rato con Jesús Navas. Y me quedo con una cosa de las que ha dicho Paco Gallardo con respecto a Navas, Escalera. Dime. A la cantidad de jugadores que ha hecho superestrellas.
Hombre.
Jesús Navas. O sea, me parece interesantísimo.
Eso se comenta él poco, ¿eh? Se comenta
claro,
poco
él
eso,
como entrenador, ese futbolista que evidentemente tendría el talento, tendría las condiciones, las cualidades, pero claro, 28 balones por partido que te tiren al área bien centrado, creo yo que tiene algo que ver en que te conviertas al final en una estrella de la liga.
Siempre se ha escuchado, ¿no, Andrés? El primer palo, Navas siempre las pone al primer palo, palo, que las leía muy bien Canuté y Fabiano, sobre todo, claro. Canuté, ¿no? Los balones al primer palo. pero son tantos pases de gol, tantos.
Es que Navas también ha evolucionado en su juego,
Hombre, fíjate, se ha evolucionado de extremo a lateral, ¿no?
Evidentemente, pero digo en el centro, o sea, ha terminado.
Sobre todo, además, bueno, hablamos de una leyenda, el que está tantos años en la élite, tantos y tantos años, tantos partidos, tantas victorias, tantos títulos, es por algo, ¿no? Es que es por algo y tiene un común denominador. Y es que un futbolista humilde, que se ha cuidado y que tiene muchas cosas para estar ahí, ¿no? Está claro. Sí.
Son todos valores. Lo que podemos comentar de Navas son todos valores, es todo superación, es todo compañerismo y sinceramente hoy lo vamos a ver por la tarde, ¿no? No estamos aquí dando jana porque esta tarde vamos a ver cómo va a estar el Ramón Sánchez Pizjuán. Desde las 5 de la tarde estaremos allí contándolo a nivel nacional. Cada vez que los compañeros quieran tirar de nosotros estaremos explicando lo que ocurre en la Bombonera de Nervión en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán.
Andrés, sí, ¿cómo? créetelo, porque aparte de creerte que a las 5 se despide Jesús Navas, sí, créetelo, porque estás a solo un paso de conseguir el coche que estabas esperando. Apúntate este nombre, Gabri Motor. Solo en Gabri Motor encontrarás la mayor exposición de vehículos seminuevos, kilómetro cero y exposición y ocasión de la Jarafe. Gabri Motor cuenta con más de 30 años de experiencia. Contamos con servicio de mecánica especializada, centro de carrocería y pintura y control de calidad extremo para dar la máxima garantía al cliente. Y además, muy cerquita, en los tres accesos a Sanlúcar la Mayor. Y de internet en gabrimotor.net. 1:37. Ahora volvemos, porque recordemos, este sábado hay Copa del Rey.
¡Oh! ¡Chu! Próxima estación, Lago. Ven con nosotros y disfruta del Lago Christmas Express, del 18 de diciembre al 4 de enero. Accede descargando nuestra app Disfrutones. Horarios en lago.es. Esta Navidad, la magia está en Lago.
¿Sabes por qué el 97% de los pacientes que acuden a nuestras consultas por primera vez confían en nosotros?
Razón número 3.
Por nuestros increíbles descuentos a jubilados y pensionistas. Ven y descubre tu razón para confiar en nosotros. Llama al 954-626706 o visita clinicaqueralto.com. Clínica Dental Queralto, 15 años siendo la referencia dental en Sevilla. Y recuerda, no somos franquicia.
Alarma activada en casa, ya puedo salir tranquila.
¿Has puesto alarma?
Claro, con Eterna.
¿Eterna?
Sí, Eterna. ¿No los conoces? Son una empresa 100% sevillana y dan un servicio de categoría.
Pues voy a llamar a Eterna. Tengo mi alarma con una multinacional y no estoy nada contento.
Eterna, la seguridad de Sevilla y de los sevillanos.
Existe un jardín secreto y está muy cerca de ti. Santa Clarita Garden and Restaurant, con sus casi 2.000 metros, ofrece un espacio perfecto para celebrar tus eventos y comidas especiales rodeados de vegetación y al aire libre. Su secreto, la combinación de parrilla de brasas y horno en un único dispositivo, perfecto para disfrutar de las mejores carnes, pescados y verduras. Te esperamos en Santa Clarita Garden and Restaurant, en calle Conde de Osborne, número 2, en Sevilla. Llama al 652-068-872 y haz tu reserva.
Esta Navidad regala movimiento y aventura.
En 100% Bici tenemos el regalo perfecto para los amantes del ciclismo. Desde e-bikes y bicicletas hasta todos los accesorios que necesitas para disfrutar al máximo.
Bicicletas urbanas para pasear por la ciudad, de montaña para conquistar cualquier sendero, de gravel para los más aventureros y eléctricas para ir más lejos con menos esfuerzo. Y para los más pequeños de la casa, los Reyes Magos ya saben dónde encontrar las mejores.
Visítanos en nuestra tienda frente al Centro Comercial Los Arcos, en nuestra tienda de siempre en Bellavista o en 100%bici.es.
100% Bici, el regalo perfecto para pedalear juntos hacia el nuevo año.
Nimo Grupo.
¿Cansado de que su automóvil tenga un taller para cada especialidad? En Autoclima Sport damos un servicio completo e integral para su vehículo. Electricidad, chapa y pintura, neumáticos, climatización, servicio de recogida y entrega. Despreocúpate. En Autoclima Sport te damos la solución. Nuevas instalaciones en calle Arjona 8. Autoclima Sport. 20 años nos avalan. Trabajamos con vehículos. Tratamos con personas.
Durante todo el año, cada día, le damos la bienvenida con todas las medidas de seguridad en Parking Imagen. Sus visitas y gestiones en el centro de Sevilla sin tener que preocuparse por el coche. Parking Imagen, en Santa Ángela de la Cruz. Estamos abiertos 24 horas los 7 días de la semana. ¡Le esperamos!
Quedarse sin batería en Sevilla y alrededores ya no es un problema. Instalamos la batería de tu coche, moto o camión, estés donde estés, así de sencillo. Las mejores marcas al mejor precio y en menos de 2 horas los 7 días de la semana. Bateríasadomicilio.es.
Ahora la magia está en Gabri Motor, en Sanlúcar La Mayor. La mayor exposición de vehículos seminuevos, kilómetro cero y ocasión del Aljarafe. GabriMotor.net. Descubre la magia.
Mi coche.
1:41 de la tarde, menos de 20 minutos para las 2. Ya hemos hablado ahora con Paco Gallardo para comentar esa despedida de Jesús Navas a las 5 de la tarde en el Ramón Sánchez Pizjuán. Va a haber un lleno absoluto, pero hay Copa del Rey. Hay Copa del Rey ante dos equipos de segunda división, el Huesca y el Almería. Huesca Betis y Almería Sevilla. Bueno, Andrés, hacías un comentario antes de irnos a publicidad. Bueno, por lo menos un sonidito. No te fías de la Copa, ¿no?
No, no me fío. No me fío, y menos en estos ambientes de euforia, ¿no? Porque, claro, yo, imagínate, si quiero explicarme, que no quiero ser tremendista ni catastrofista, pero si no hubiera habido paros ligueros por las Navidades, Escalera, estaríamos hablando de que el Sevilla hizo otra vez el ridículo en el Bernabéu, ¿no? De un equipo que llega muy justito de fútbol, evidentemente sacando y salvando los muebles en Liga, haciendo puntos, pero muy justito de fútbol. Y de que el Betis, bueno, pues que se dejó escapar otra vez 2 puntos ante el Rayo Vallecano, ¿no? Y yo creo que llegaría todo el mundo con las orejas tiesas diciendo aquí o se ponen los titulares o el Betis va a sufrir y el Sevilla también. Pero claro, viene el parón liguero y yo lo que empiezo a escuchar es que el valor del Sevilla en el mercado ha pegado un subidón tremendo, que a mí me explicarán qué jugadores...
Eso me ha gustado
a mí, lo
que has hecho ahí, ¿eh?
Claro, claro. Claro, que me explican a mí qué jugadores del Sevilla han generado el subidón en el mercado, del valor de mercado de la plantilla del Sevilla, aparte de Luque Bacchio, quizás durante este parón, que el Sevilla además sigue siendo líder de audiencia, que el Betis hay ofertas por aproximadamente 198 futbolistas de 400 millones de ligas, que por Bacambú va a recuperar el dinero, que el jugador al que apunta es Anthony, que me parece un jugadorazo del Manchester United, ojalá se haga, pero lo que quiero decir que se está desvirtuando la realidad futbolística, creo, con la que llegan los dos equipos a esta eliminatoria de Copa del Rey. Sí. Y a mí me da miedo la eliminatoria, porque creo que la Almería, ahora nos lo va a contar Jordi, la de tiempo que lleva sin perder, y el Huesca creo que está haciendo una... primera parte del campeonato extraordinaria y pues me da cosa a los partidos. Bueno, a lo mejor tú los ves fáciles o no.
Yo ni mucho menos son fáciles, y a un partido fuera de casa menos, claro, todavía. Y además estamos hablando de dos equipos, bueno, la Almería líder de la competición,
claro,
el líder con 39 puntos, tiene a un punto el Mirandés y el Racing de Santander, y el Huesca es sexto. Es sexto con 33, está haciendo una campaña muy buena, yendo de menos a más, con Antonio Hidalgo en el banquillo, y es un equipo que bueno, que ni mucho menos lo va a poner fácil, ¿no? Yo creo que los dos equipos no lo van a poner fácil. Ahora bien, por eso vamos a preguntarle a los compañeros, ¿cómo se van a tomar la eliminatoria tanto Huesca como Almería?
Esa es mi duda, ¿no?
¿Cómo se van a tomar la eliminatoria los dos? Porque estamos hablando de que si se la toman en serio le pondrán más en dificultad tanto al Sevilla como al Betis, ¿no? Pero a ver qué ocurre en Almería y en Huesca, porque esa es la duda, ¿no, Andrés? Esa es la duda.
La gran duda es esa, ¿no? Que claro, el Almería viéndose ahí arriba y sabiendo que, vamos a ver, el objetivo de la temporada es subir a Primera División, si se quiere desgastar hasta la muerte en una competición como la Copa del Rey, o si el entrenador Rubi, que lo conocemos aquí, va a optar por las rotaciones, por seguir, digamos, dando prioridad a la competición en la que tiene que darlo todo, que es el campeonato de liga, e intentar el ascenso, o si al final en un partido como este va a hacer lo contrario, ¿no? Esa es la gran duda. Y el Huesca, pues, más de lo mismo, ¿no? Tampoco son plantillas súper amplias. Va a depender todo, Escalera, de cómo se tomen y cómo se lo tome también el Betis y el Sevilla. Yo, sinceramente, creo que hay que salir con todo, creo, porque es que no veo a los equipos preparados para otra cosa que no sea
Y que es la competición en la que se tienen que centrar los equipos, ¿no? Los equipos sevillanos, la Copa del Rey, una competición corta y directa.
¿Se quiere pasar en media tabla toda la liga y encima no ir por la Copa? Pues mal, sí, mal, ¿no? Y en el caso del Betis igual, ¿no? Tiene otra competición, la europea, que está un poco complicada por el lado del cruce que el propio Betis ha generado, y a mí me parece que no está el Betis Escalera para desestimar ni dejar en un segundo plano ninguna competición corta.
El Huesca, que eliminó al Nástic, ganó 0-1, y el Almería, que ganó y pasó a la siguiente ronda, dejando atrás a la Cultural Leonesa, ganando 1-2. Vamos a ver cómo, si piensa mucho, no piensa mucho, se centra en la Liga o no. La Almería, Jordi Folqué, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Buenas.
Qué buen sonido, qué maravilla. Técnico Rafa Carrillo, extraordinario.
Quantum y con todos los plazos pagados. ¿Qué tiene del Quantum? Cuidado.
Estamos aquí hablando, Andrés y yo, Jordi, de si va a ser más fácil, más complicado la eliminatoria, pero claro, nos hemos preguntado, y por eso llamamos, ¿cómo van a plantear la eliminatoria los equipos de segunda división? Por ejemplo, la Almería, Jordi, líder en segunda.
Sí, líder que hace un par de jornadas solamente, desde la jornada 20 es el líder, es la última semana antes del parón, porque la Almería, recordemos que en la jornada 9 estaba en puesto de descenso, pero lleva 12 jornadas sin conseguirla, sin perder, con 9 victorias y 3 empates, y eso la ha encaramado a pasar de los puestos de descenso a ser el líder. Incluso en las 5 últimas jornadas le ha recortado al Racing de Santander 12 puntos. El Almería ha hecho 13 puntos, el Racing ha hecho tan solo 1, y la verdad es que es la gran diferencia, ¿no? En esas 4 jornadas de la Unión Deportiva Almería. Tú lo dices, quizás si la eliminatoria de Copa del Rey fuese entre semana, si entre 2 partidos de Liga, yo creo que la Almería haría muchas rotaciones, pero yo creo que el próximo sábado va a poner al equipo titular, porque viene de 2 semanas sin competir y hasta la siguiente semana no hay competición liguera, y eso también lo apuntó Rubi, ¿no? Que, hombre, que va a haber minutos para algunos jugadores que no están teniendo mucha participación, pero al no ser, a tener una semana más de margen hasta la vuelta a la competición liguera, yo creo que va a haber más titulares de los que hubiese sido pues de otra manera,
¿no? Hombre, que no van a estar los titulares otra semana más sin competir, ¿no?
Claro, eso es lo que decía Rubi, ¿no? Que para que no estén 3 semanas sin competir, pues como si fuese un partido de liga, se va a tomar el Almería sabiendo perfectamente de la dificultad que tiene la eliminatoria. Y por qué no, poder dar esa sorpresa que hace justo 3 años pues no se dio con el Almería, precisamente ante el Sevilla en Copa del Rey.
Sí, ¿dónde está? O sea Luis Suárez arriba, Melamed, no sé, esos futbolistas los veremos seguramente de titulares, ¿no?
Sí, yo creo que también va a tener participación Lázaro Vinicius, que es el brasileño que ha estado un año cedido en el Palmeiras y que hoy ya se ha incorporado a la disciplina de la Unión Deportiva de Almería tras no hacer efectiva la compra el cuadro brasileño. Serían sus primeros minutos. Ya digo, lleva un año sin estar en Almería, pero claro, ha venido esta mañana y excepto Nico Melamed, el resto estaban todos la temporada pasada cuando él estaba en el Almería. Sí. Y también estuvo con Rubio, o sea que los conceptos
cero adaptación,
tácticos,
no hace falta, claro, adaptación, claro.
Y adaptación, yo creo que... Y la duda, yo creo que es si Lucas Robertone, después de estar 3 meses lesionado, va a tener unos minutos el sábado para probarse, ¿no? Después de la operación en el hombro, ya totalmente recuperado. Esta mañana ya ha hecho parte del entrenamiento con el grupo, y es las 2 dudas que puede haber en el Almería.
Ahora, desde que Vinicius vino al Madrid, todos los brasileños se llaman Vinicius, de primero o segundo
nombre. Este
quiere
nombre, que se llame Lázaro, pero es Lázaro, vale, Vinicius, claro.
Una pregunta rápida. Claro, yo sé dónde está el secreto, pero te lo pregunto a ti. El secreto de esta revolución en la Almería, que como tú dices, empezó fatal, en descenso, se hablaba de echar a Rubi, y este salto hasta arriba, ¿ha sido, crees tú, mantener al entrenador? Porque yo creo que ha sido fundamental, ¿no?
A ver, hay una cosa que es muy clara. El equipo llevaba la temporada pasada y los 10 meses hasta noviembre de este año dando, iba a decir vergüenza, pues es que no, los propios jugadores, la mayoría de los futbolistas la temporada pasada, lo han reconocido ellos, tuvieron que necesitar ayuda psicológica, porque no les salía nada. Y estos jugadores, la plantilla, la mayoría cuando llegaron a la pretemporada querían irse. porque no estaban cómodos, no en Almería, no en el club, sino que no le sale nada. Y cuando a un futbolista no le sale nada, pues lo primero que piensa es cambiar de aire, ¿no? Y no están, ya no por jugar en segunda o en primera, sino por cambiar de aire. No le salía absolutamente nada. Pozo lo ha reconocido, Luis Suárez lo ha reconocido, César Montes, que se marchó, también lo ha reconocido. La mayoría de los futbolistas han reconocido que necesitaron ayuda externa, psicológica, para mejorar. Y la mejor ayuda psicológica que han tenido ha sido la vuelta de Rubi. Yo creo, yo soy de la opinión, que si Rubi no está en esta pretemporada en el Almería, trabajando con ellos, con la mayoría ya había trabajado antes, el hecho de solamente hacer un fichaje y mantener el bloque hubiese sido una utopía en el Almería. Hubiese tenido que hacer muchos cambios de la plantilla, porque los jugadores se han quedado porque ha estado Rubi. Y al final, pues claro, con un cambio de sistema, con un cambio sobre todo de mentalidad, pues el equipo ha reaccionado y está demostrando lo que todo el mundo decía que tenía que esta plantilla, ya no solamente en segunda, sino la temporada pasada. Recordemos, el año pasado el Almería se gasta 56 millones de euros en verano en hacer una plantilla, pero claro, el 1 de septiembre se te lesiona Luis Suárez. El recambio que era Ibrahima Koné se te lesiona 3 días después con su selección. Y tú mirabas muchas veces al palco con los jugadores lesionados que había, y en el palco había 40 millones de euros.
Claro.
Pero claro, y por eso el Almería pues no le entraba la temporada pasada absolutamente nada. Con Rubi, pues yo creo que el gran fichaje, y lo ha reconocido él muchas veces. Se ha buscado muchas veces en la plantilla de la Almería quién es el líder de esa plantilla. Y Rubi decía, el líder, el vestuario, ya lo sabe, soy yo.
Pues eso está bien, que haya referencias en las plantillas, ya sea de una categoría o de otra. Jordi, muchísimas gracias, un abrazo y feliz salida y entrada de año.
Un abrazo igualmente.
Hasta luego, Jordi.
Y de Almería nos vamos a Huesca con el compañero Miguel Barluenga. ¿Qué tal, Miguel? Muy buenas.
¿Qué tal, compañeros? Buenas tardes desde el norte. Desde el frío norte, por cierto, os aviso ya.
Eso es.
Frío. ¿Qué frío hace? ¿Qué frío hace allí, Miguel?
Estamos aquí, están a punto de llegar los caminantes estos de Juego de Tronos, están a la otra esquina llegando ya por la autovía, porque aquí no os podéis imaginar, la entrada del invierno, pero vamos, de lleno, con nieblas. Yo no os puedo asustaros, ¿eh? Yo ni por tampoco acudir al tópico de Huesca, no, hace mucho frío. Estamos con niebla estos días.
No me atrevo a decir que hace frío en Sevilla, pero bueno.
Eso le gusta escalera, le gusta andar en chándal por las mañanas, helada.
Yo solamente avisar a los béticos que vengan al partido el sábado, que cojan el gorro, la bufanda. Bueno, la bufanda la llevarán seguro, pero bueno. Guantes y gorro que no falten.
Pasé una noche vieja en Huesca.
Madre mía.
Yo pasé una noche vieja en Huesca por circunstancias de un amigo, mi amigo, sí. Javi, que estaba jugando en el Huesca en aquel entonces con otros compañeros. Era la época de, Manu Molina y compañía y demás, y no salía de la casa. Yo no salí de la casa.
Nada que no se arregle calentándote por dentro.
Me decía mi amigo Javi, no, vente a entrenar. Digo, sí, ahora voy. le preguntamos, Miguel, lo mismo que le hemos preguntado a Jordi, ¿cómo se va a tomar Antonio Hidalgo la Copa del Rey? ¿Se la va a tomar en serio? ¿No se la va a tomar en serio en esta eliminatoria?
Sí, fíjate, nos pasa como en Almería. Tenemos un partido de no liga entre medias hasta que vuelva la competición, en el caso del Huesca, contra el Mirandés, contra el segundo clasificado el sábado 11 de enero. Bueno, pues ya que se tiene esta oportunidad de rodar, digamos así, al equipo más o menos base de la liga, un equipo más o menos base que ha ido encontrando Antonio Hidalgo las últimas semanas, con esa racha fenomenal de 4 victorias y 2 empates consecutivos, yo creo que va a ser un equipo que va a ser, en buena parte, con la base de, ya digo, de ese buen final de primera vuelta en segunda división, con algunos futbolistas que casi por decreto han sido siempre utilizados en la Copa. Por ejemplo, es un recurso muy fácil al que acudir, pero el portero, Juan Pérez, será el titular del sábado, no lo será Dani Jiménez, el lebrijano, que está siendo, por otro lado, campeonato sobresaliente, pero yo creo que, dándose esa circunstancia de que no hay posibilidad de jugar ni amistoso, ni va a haber tampoco entre medias nada más antes de la liga, yo creo que Hidalgo va a querer dar continuidad a ese 11, digamos, de gala, dentro de lo que está haciendo el equipo esta temporada, con 3-4 aderezos del segundo escalafón. Sí. Lo que no seguramente vamos a ver el sábado es un equipo B en su completa totalidad. Vamos a ver un equipo donde piezas claves como pueden ser Sergio Enrich, como puede ser Oscar Silva, Jorge Pulido, esa columna vertebral, o Patrick Soco incluso, el camerunés que está que se sale, así que lo hablamos de si queréis. Vamos a ver ese equipo. Yo creo que Hidalgo esta mañana, por cierto, ha dado una charla a sus jugadores hablándoles de del respeto, ¿no? Del respeto a la profesión, del ser futbolistas como privilegio, de honrar el escudo. Un poquito les ha venido ya metiendo en canción para
que van por la copa, y además el club también, ¿no? Con el tema de las entradas, el precio popular, o sea, que yo va a ser una olla presión.
Sí, el club lo tenía muy claro porque venía de dos experiencias fallidas, le explico muy rápido. En los partidos de más alto rango de este Huesca son siempre con el Zaragoza, ¿no? Son los derbis aragoneses, son los partidos de rivalidad. Bueno, pues la liaron, por así decirlo, pronto y rápido en la última ocasión, en el partido de noviembre, poniendo precios absolutamente fuera de mercado y estratosféricos. Consecuencia, el Alcoraz presentó una entrada de 2/3 cuando siempre es la mejor entrada de la temporada de largo. No quieren volver a caer en el error y han puesto pues precios muy facilitos para los abonados. De hecho, la entrada ha sido gratuita para los abonados con el carnet completo y para el resto del mundo, pues de 12, 18 euros, hasta 6 euros la más barata y 20 euros para la grada visitante. O sea, son precios súper asequibles, el papel ya está agotado y por tanto yo creo que se verá una entrada digna. Digna me refiero de 8.000 personas o así en un campo de 9.000 plazas.
Sí, pues veremos un buen ambiente, que estamos hablando de que, claro, no hay competición y lógicamente los equipos de segunda división van a poner a muchos titulares, pero también como los de primera división, vamos, que también tampoco hay competición y pondrán también a muchos titulares. Imagino. O sea, que aquí el que más apueste normalmente es el que tiene más opciones de ganar, tanto de una categoría como de otra.
Sí, señor.
Sí, aquí nos vale el ejemplo de la temporada pasada. La temporada pasada el Huesca llegó también a la ronda de 16avos, enfrentándose al Rayo Vallecano. Entonces era un equipo que aquí pensábamos, oye, ha tocado el Rayo, ¿por qué no? Un poco la línea de esta semana, ¿no? ¿Por qué no? Y el Rayo ganó no sin apuros, lo hizo en la prórroga. Se llegó a 0-0 en el tiempo reglamentario, luego en los últimos minutos de la prórroga metió 2 goles el Rayo. Yo creo que el partido va a ser cerrado. Yo no creo que sea un partido muy muy claro, muy muy favorable para el Betis. El Huesca, ya digo, que es un equipo muy bien trabajado, muy bien construido desde la defensa, y no va a dejar que el Betis mande durante el partido. Quizás en posesión, pero es que el Huesca es un equipo que, fíjate, se encuentra más cómodo sin la pelota que con ella.
Sí,
entonces,
sí, sí.
Es un partido que, en principio, el Huesca no tiene por qué salir por
donde. Va a ser interesante. Va a ser interesante. Miguel Barluenga, compañero de COPE Huesca, un abrazo muy grande.
Un abrazo para todos.
Feliz salida y entrada de año.
¡Hey, fanático! Si tu pelo ya no aguanta los 90 minutos y se va más rápido que un contraataque, es hora de un cambio de juego. En Pivaz, tu clínica de injertos capilares de confianza, te devolvemos la cabellera para que sigas teniendo vigor en todas tus jugadas, tanto dentro como fuera del campo. Pivaz, el remate que tu cabeza estaba esperando. Pide tu cita en implantecapilarpivaz.es o en calle Luis Montoto 125. Pivaz se escribe con V y Z.
Esta Navidad, para cualquier plan, te lo pones fácil en Parque Comercial Vega del Rey de Camas. Moda, calzado, mascotas, hogar, alimentación, deporte. Los Reyes Magos llegan para todos, sin prisa, en Parque Comercial Vega del Rey de Camas. Todo en un único espacio, fácil acceso y cómodo aparcamiento, junto a la C30, entre el polígono El Manchón y la Pañoleta.
¡Chu-chu! Próxima estación, Lago. Ven con nosotros y disfruta del Lago Christmas Express, del 18 de diciembre al 4 de enero. Accede descargando nuestra app Disfrutones. Horarios en lago.es. Esta Navidad, la magia está en Lago.
Menos de un minuto para las 2, Andrés. Esta tarde la despedida de Jesús Navas a las 5 de la tarde. Y bueno, aquí ya en esta franja horaria no nos escuchan más hasta el año que viene.
Hasta
el día 2. Tendremos programa día 2, día 3 y doble retransmisión el día 4 con los partidos de los equipos sevillanos en la Copa del Rey. ¿Te has portado bien? ¿Estás pensando ya en los Reyes o no?
Estoy pensando en los Reyes.
Yo estoy pensando en otra cosa. En las uvas de la suerte, en el roscón de Reyes, los troncos de Navidad, no, eso estoy pensando
yo. Y que tengo que guisar para Nochevieja también. Y a lo de nada, tengo que hacer de todo.
Pues bueno. Que sean felices, que disfruten. Un abrazo muy grande, Andrés.
Feliz año.
Adiós, feliz salida y entrada de año. Adiós.